A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Fondo 55 más de Entel. Inmobiliaria Hexacón. Toyota Yaris Cross, para todo eso y más. Banco de Chile, el Banco de Chile. Con Enel, disfruta una Navidad segura. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:04. Estamos partiendo un poquito más tarde, así que vamos a tomarnos como 15 minutos para terminar hoy día a las 3:15. Total, día de Navidad. Nadie se enoja. Estamos en vivo y en directo, Santiago Adicto. En esta radio se trabaja, van todos los programas hoy día al aire, ¿no es cierto, Ricardo? Ah, ok, no he dicho nada. Van muchos programas al aire, no todos. ¿Cuáles no van? ¿Sabes ya? Ah, no, ni Terapia Chilensis ni nada personal. O sea, tenemos ni Sintonía Crónica. O sea, tenemos material hasta las 7 de la tarde. De ahí en adelante pueden empezar a celebrar su Navidad con la música de Radio Duna, ya no con los programas, ya. Pero ahora sí que estamos en vivo y en directo, son las 2:05, y les cuento que hoy tenemos invitados, nada de andar rellenando así nomás. Tenemos a nuestro queridísimo panelista Pablo Altiques, que viene a acompañar a un destacadísimo fotógrafo de arquitectura, que además es arquitecto y hace arquitectura, y además es profesor de arquitectura, me refiero a Philippe Blanc, quien junto a Pablo Altiques recorrieron gran parte o parte importante de nuestro país, fotografiando obras de arquitectos y arquitectas de la Universidad Católica de Chile por una muestra que ya tiene su primera pata y que ya se puede ver con fotos extraordinarias, que está en el campus Lo Contador de la Universidad Católica, en una parte que se llama Hall de Arquitectura UC. Es gratuito, pueden ir todos los días, mañana no vayan porque va a estar cerrado, pero cualquier día de la semana se puede ir gratuitamente al campus Lo Contador y pueden ir a ver a esta muestra de ciento, en el fondo, no están todas, pero están gran parte de las 130 fotos, de 130 obras de los arquitectos más importantes en la historia de la Universidad Católica. ¿Qué está celebrando esto? Justamente los 130 años de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Y para eso, Philippe Blanc, y haciendo equipo con Pablo Altiques, quien lo acompañó a recorridos que fueron desde La Serena, creo, en el norte, hasta Villarrica, en el sur, ahí nos van a contar, y estuvieron fotografiando obras importantísimas de la arquitectura chilena de distintas épocas, de arquitectos que ya no están vivos y de arquitectos que hoy día tienen, no sé, están en la generación de los 40-50, o sea que están de todas las épocas. Vamos a tratar de hacer un recorrido por cerca de 20 obras, no creo que alcancemos, porque queremos saber cómo fue también el proceso y todo, pero, por ejemplo, desde el Centro Cultural de Arauco de Elton Lenis hasta el edificio Carosi de Emilio Duarte con Luis Mitrovich, desde el Centro Cultural La Moneda de Cristiano Undurraga hasta el conjunto Lord Cochrane en Valparaíso o en Viña, ya vamos a chequear, de Juan Echenique, José Cruz y Alberto Pivonca, desde el edificio Precisión, súper contemporáneo, de Memo Acuña, Guillermo Acuña, al edificio Copacabana, que está en el centro de Santiago, de Jaime Larraín, Osvaldo Larraín y Julián Larraín, del año 63, desde el edificio La Cepal de Emilio Duarte con Roberto Goicolea y Cristian de Grote, hasta el Teatro de Constitución, recién inaugurado, de la Oficina Elemental, así y mucho más hoy día en Santiago Adicto. Antes de ir a eso, antes de partir, quería solamente comentar que ayer hice mi peregrinación anual al río Mapocho, que consiste básicamente en meterme al río con los pantalones arremangados hasta arriba de la rodilla y desde el río mismo, digamos, grabar un video mostrando a la gente, a ustedes, no sé, a los que ven el Instagram de Santiago Adicto y el TikTok, también lo subimos en TikTok, que nos interesa mucho que llegue a la gente más joven, sobre todo en la parte de TikTok, para que vean que el río Mapocho está libre de aguas servidas hace 14 años, que es un río que no huele. Entonces yo aparezco, y enfatizando todo el rato que estoy oliendo, no tomando, porque no es agua potable, no tiene olor a nada el río Mapocho. Lo sabemos los que somos más grandes, que el río Mapocho olió muy mal, traía enfermedades como tifus, como hepatitis. Bueno, hace 14 años desde que se hizo un proceso increíble de limpieza del río a través de tuberías que van por los lados y que llegan a las plantas de aguas andinas, las plantas de tratamiento de aguas servidas, que son además biofactorías, la Farfana y el Trebal, que están en Maipú. Todas las aguas servidas que llegan para allá se transforman en energía limpia, que alimenta parte de las plantas, y de las plantas, digamos, de tratamiento de agua. Y además en abono que se le entrega a los agricultores, ¿no? Es una cuestión increíble. Entonces, a mí me gusta hace ya muchos años, no sé si ya llevo el séptimo o el octavo año, meterme al río en verano, mostrar que el río está limpio, libre de agua servida, que no huele, que es súper refrescante, la Hito. Es un torrente con harta corriente. De hecho, este año por las lluvias tiene más fuerza que el año pasado, por ejemplo. Pero es deliciosa la sensación de meter las patas al río. Y lo que quería comentarles especialmente es que en este video que subimos hace 18 horas, o sea, ayer en la tarde, y que tiene más de 350 comentarios, por primera vez, después de muchos años hinchando por mi lado, pero también todas las cosas que ha hecho Aguas Andinas para hablar del tema, las corridas que se hacen todos los años por el río, un montón de gente que desde otras cuentas también ha hablado de esto, yo diría que por primera vez de los 358 comentarios, creo, estoy casi seguro, pero puedo equivocarme, que no vi ningún emoticón o emoji de, perdón lo que voy a decir, pero de caca. A mí, antes, en los años anteriores, sobre todo 4 años atrás, 5 años atrás, yo subía esto y la gente me ponía puro emoticones de eso y me decían, estáis loco, cómo te metís ahí, te va a dar tifus, te vas a morir, ponte una vacuna. Hoy día la conversación es mucho más elevada. La gente que no cree, pero que habla bastante propositivamente, le responden otros diciendo que el agua está limpia, el agua servía. Hay una conversación en el fondo en los comentarios y estoy seguro, no he visto ni un emoticón de los que antes, pero repletaban el timeline de estos posts. Así que eso me tiene tremendamente... Ah, encontré uno. Ya, bueno, pero uno en 300 y tanto. Antes eran, no sé, 200 de 300. Así que estoy súper contento porque año a año este tipo de posteos se van haciendo menos interesantes porque la gente ya sabe. Y yo lo seguiré haciendo hasta que tenga tres likes, no me importa. Pero es un trabajo de largo plazo y creo que entre muchas personas y muchas comunidades, y por supuesto Aguas Andinas, el tema está entrando en la cabeza de los santiaguinos y las santiaguinas. Tenemos un río limpio, libre de aguas servidas. El color café es por los sedimentos, es un torrente que viene desde el Cerro El Plomo, desemboca en el río Maipo, y el río Maipo después llega, ¿cierto?, ahí entre Santo Domingo y San Antonio en la desembocadura. Ya, eso, vamos a la música, una canción absolutamente ad hoc para el día. Escuchamos a muchos, muchos, muchos músicos británicos que se juntaron en el Band Aid en 1984 para cantar esta canción escrita por Bob Geldof y Mitch Ure de Ultravox. Se llama Do They Know It's Christmas Time?
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Oh, your arms around the world at Christmas time. But say a prayer.
Escuchábamos la canción Do They Know It's Christmas del año 84, donde participan tantos músicos que sería imposible nombrarlos a todos. Son unas como 50, no sé, entre ellos Adam Clayton de U2, Phil Collins de Genesis, está Bob Geldof, por supuesto, John Taylor de Duran Duran, George Michael de Wham, Bono de U2, Jody Watley de Shalamar, Martin Kemp de Spandau Ballet, en fin, un tremendo esfuerzo que se hizo para juntar fondos para la hambruna en Etiopía. La canción Do They Know It's Christmas, y el concepto es el Band Aid, en el fondo como el parche curita, que como le dicen en inglés, pero al mismo tiempo una banda que iba en ayuda de una banda de muchos, muchos, muchos músicos. Eso era lo que recién escuchábamos, y ahora vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos acá en el estudio, vamos a partir por el arquitecto, fotógrafo de arquitectura y profesor Philippe Blanc. Bienvenido, Philippe, a Santiago Adicto.
Muchas gracias, feliz de estar acá.
Muchas gracias a ti por estar un día 24 de diciembre en vivo y en directo a las 2:16 de
aquí
la tarde.
Estamos.
Acá. Y estamos con nuestro panelista Pablo Altiques, arquitecto, doctor en arquitectura, director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, y quien está acá no solo porque es nuestro panelista, sino porque tiene mucho que ver con el proyecto liderado por Philippe Blanc y que ya tiene un resultado concreto, que es una fantástica muestra que hay en Lo Contador y que es la primera de por lo menos dos muestras que se van a hacer con la fotografía de los grandes arquitectos en la historia de la Universidad Católica. Bienvenido, Pablo Altiques.
Muchas gracias.
Ya,
feliz de estar acá.
Ya vamos a contar por qué Pablo está hoy día junto con Philippe. Bueno, yo sugiero que nos vayamos directo al tema, porque encuentro que el tema es súper, súper interesante y bonito. Philippe Blanc estuvo durante más de 6 meses, acompañado en gran parte del proceso por Pablo Altiques, fotografiando obras de grandes arquitectos de la Universidad Católica, y eso hoy día se puede ver en un gran porcentaje. Hay esta parte importante de ese trabajo en la exposición llamada 130 años Arquitectura UC, la construcción de una memoria. Esto se puede ver hasta el 31 de enero, o sea, quedan todavía 5 semanas, y está en el Hall de Arquitectura UC, que es ahí donde está este edificio que tiene una escalera amarilla.
Sí, el edificio de Gonzalo Claro.
Exacto, el edificio de Gonzalo Claro. Ahí abajo, digamos, está la exposición, muy linda montada. Y la primera pregunta es, o sea, descríbenos un poquito qué es este proyecto y cómo surge esto de homenajear, en el fondo, en los 130 años que cumple, no sé si los cumplió el 2024.
El 2024,
el 2024 sí. Los cumplió la Escuela de Arquitectura. ¿Cómo fue esta idea de ir a fotografiar obras por parte importante de Chile, de arquitectos y arquitectas que son parte de esos 130 años de historia, Philippe Blanc?
Sí. Bueno, esto parte con una... La idea fue de Luis Eduardo Brechani,
director
de la escuela, que me invita a hacer esta exposición, ¿no? Como parte de las actividades que hay, se hicieron un montón de actividades a todo esto, ¿verdad? Para los 130 años, y fotografiar 130 obras de impacto público, ¿no? Obras relevantes. Entonces, de ahí se convocó un comité para hacer la selección de obras, ¿no? Y partimos, pues. No hubo mucho tiempo para pensar, digamos, porque 130 obras es harto.
Vamos a pedirle mucho a nuestro director audiovisual que empiece a mostrar el montaje de la exposición fotográfica, para después empezar a mostrar las obras, y después podemos también mostrar el pabellón precioso donde se están exhibiendo. ¿Cómo fue esa conversación, esa discusión de qué mostrar, cuántas personas participaron? Porque hubo ahí una curaduría, un acuerdo entre varias personas, un comité que decidió de alguna manera, estas son las obras que hay que fotografiar, que no significa 130 arquitectos y arquitectas, significa 130 obras.
130 obras, sí. Hay arquitectos que tienen varias obras porque tienen varios proyectos relevantes. Pero Pablo nos puede contar, hablar un poco del comité, ¿no?
Sí. Cuéntanos, Pablo, el ticket
que es parte del comité, ¿no?
Ah, además.
Sí, además, es artiparte.
Sí. No me sorprende, pero eso no lo sabía.
Qué raro. Fue un honor porque era el único que no era de la Universidad Católica.
No, ya. La Victoria Yoli tampoco.
Ah, Victoria Yoli.
Ella es de la Católica.
Pero tú ya eres como un hijo adoptivo de la Universidad Católica, Pablo, el ticket. Sí. Entre tus libros para ARQ y una serie de otras cosas.
Me quieren.
Ya, entonces...
Bueno, lideraba Luis Eduardo Brechani como director de carrera, Victoria Yoli, Hugo Mondragón López, Humberto Bonomo, Alejandra Celedón, Paula Velasco y
la Ale Boch.
Y la Alejandra
Boch. Alejandra Boch.
Perfecto, ya. ¿Y sesionaron algunas veces, una vez?
No fueron hartas
¿cómo
veces.
¿Cómo se pusieron de acuerdo?
Fueron varias veces. Partimos también pimponeándonos un poco listados de obra. Partió Luis Eduardo con una lista gigante, ¿no?, que tenía obras relevantes, y cada uno fue agregando algunas obras. Después nos juntamos a conversar cuáles obras sí, cuáles no, todo dentro de esta idea más curatorial de Luis Eduardo de obras de alto impacto, sí, ¿no? Como
había una planilla Excel y cuando se repetía varias veces una obra, esa quedaba automáticamente seleccionada. Claro.
Ahí estamos viendo ya el montaje en el streaming para la gente que lo pueda ver. Las fotos son realmente extraordinarias. La técnica y el talento de Philippe Blanc hace que sus fotos sean bien únicas. Me voy a saltar algunas preguntas para volver a lo que estábamos hablando, porque tú, Philippe, usas una máquina muy especial, bien pesada, bien rara. Yo cuando te vi haciendo
kilos.
Fotos en la Escuela Naval de Valparaíso cuando fuimos con CHC el año pasado, yo veía tu máquina y veía un cubo, una cosa gigante que nunca había visto. Por favor, explícanos con qué tomas las fotos que tomas. ¿Qué sistema es ese? ¿Qué técnica?
No es tan gigante. Es una cámara de placa, ya sé, que es una película mucho más grande, 4x5 pulgadas. Hay más grandes, tengo una de 8x10. Pero era la cámara que se usaba tradicionalmente para fotoarquitectura antes de la era digital.
Ya.
Hace no tanto.
Hace 20 años.
Sí, sí, sí. Y la gracia que tiene, bueno, uno es que tiene una cantidad de movimientos que te permite un montón de ajustes de la imagen. Entonces te permite no solo corregir, que se llama corregir la perspectiva, pero no, en realidad no se corrige, pero seleccionar muy bien. Entonces es mucho más fácil hacer la foto con esa cámara. Es más complicado el transporte.
¿Cuánto pesa esa caja que tú
usas? Cuenta la verdad.
No, la caja entera debe pesar unos 20 kilos. No está.
Yo me atrevo entre 30 y un poquitito más.
Se sienten más de 30, Pablo.
Sí, cuando camináis cuadras con una... Y el trípode, además.
El trípode,
un trípode Manfrotto.
No, sí, es pesado, pero...
Manfrotto es una marca importante de trípode, Manfrotto, perdón, es de los
mejores. No, sí, según Philippe, está entre los mejores de...
Gizzo también.
Gizzo, claro.
Ya.
Que una marca que es francesa, Gizzo, que hacía trípodes para la Segunda Guerra, para metralleta.
Y tú habitualmente, Philippe Blanc, en general la fotografía de arquitectura que haces, la haces con ese tipo de cámara y ese tipo de formato, y en general tu fotografía es prácticamente toda o gran parte en blanco y negro, que también es como parte de tu sello, ¿no?
Sí, me gusta más. Es más controlable el negativo, ¿no? Los tiempos de revelado y eso puede ajustar más fino la cantidad de grano, la cantidad de contraste que tiene. El color es más difícil para mí, por lo menos, los resultados. Pero saco algunas a color, poco.
Pero es que en estos tiempos de color, el blanco y negro contrasta por diferencia.
Es un lenguaje.
Y se ve más interesante, ¿no?
Es un lenguaje, es distinto. Aparecen distintas cosas. Puedes trabajar con un rango dinámico mayor. O sea, tienes más tonos y etcétera entre luces y sombra. En cambio, el color... tienes que tener una luz mucho más ajustada. Y además que no siempre llegábamos con los mejores días. De repente está nublado, qué sé yo. Y ahí el blanco y negro lo puedo forzar un poco en el revelado, qué sé yo. Más que el color, que es más limitado en términos del trabajo que puedo hacer con él.
Otra de las características de tu trabajo es que tú puedes ampliar mucho tus imágenes. O sea, tienes una foto que a mí me gusta y yo te digo, quiero tener esa foto en una casa que mide, o sea, tiene 4 metros de altura y puedo hacer una foto grande, si quiero, ¿no?
No sé si 4 metros, okay,
pero estoy pensando, pero sí, el cielo está en 4 metros.
Sí, o sea, ese negativo tú lo puedes escanear y es monumental, digamos. O sea, puedes hacer una foto realmente gigante. Pero no escaneado también. Y es mejor cuando pasas directo de la placa al papel, ¿no? Con la ampliadora. Como que tengo la teoría, ¿no? Pero cuando tú debieras mantener, ojalá, como un tema, ¿no? Entonces, si tú tienes fotos análogas, haces la ampliación análoga y está como en su mejor momento. En cambio, cuando pasas a digital, creo que pierde un poco, aunque la imprima. Y me pasa lo mismo con digital. La foto digital encuentro que se ve fantástico en una pantalla. Qué increíble.
Claro.
Y cuando pasa papel, creo que pierde un poco, ¿no? Hay como una especie de...
Philippe revela las fotografías también en su cuarto oscuro.
Claro.
O sea, hace todo el proceso.
Hace la pega completa.
Sí.
¿Cuántas fotos análogas se tomaron para este trabajo de que finalmente tiene 130 fotos que son... Hoy día se están exhibiendo, ¿cuántas en el Hall de Arquitectura?
115.
Y era una exposición que va a haber en algún momento el próximo año.
Sí.
Se van a exhibir todas.
Todas.
Pero para llegar a esas 130, ¿cuántas tomaste?
Como 700 placas.
700 placas.
Claro.
Ya, que es importante porque hoy día que la gente que saca en digital dice, yo fui el fin de semana a la playa y saqué 800 fotos.
Sí.
Sí, pero eso es apretar el teléfono, ¿no?
Claro.
Aquí estamos hablando de 700 placas.
Sí.
¿Y revelaste cuántas de esas 700?
Todas.
Todas reveladas.
Sí. 700 placas. utilizables.
Yo voy a hacer un paréntesis, ¿eh? Filip saca la cámara de la caja, esta caja que es de 40 kilos cada su demás.
Va a ir subiendo, subiendo durante la conversación.
Sí, va a engordar.
De ahí se arma el trípode. Se pone la cámara que es de puro fierro. Él usa un nivel para nivelar la cámara. De ahí saca el fotómetro. Mide la luz en todo el sector. De ahí calcula y va girando en el fondo la cámara.
La apertura.
Las aperturas. Y de ahí recién se mete una capucha, que son las fotos que yo le sacaba a él. Yo le saqué fotos siempre a él sacando la foto. Y ahí ve que cuadre todo y ahí recién saca la foto. Entonces son fotos que demoran, una foto puede demorar hasta unos
15, 20 minutos.
Es todo un proceso.
Sí. Es más lento. Y eso, sí, eso es parte de la foto, ¿no? Es una foto, sí, lenta. Entonces, sí, claro. No, si no yo iría y sacaría 400 fotos como aquí mi amigo, pero claro, porque de repente uno llega a unos proyectos fantásticos y dice, claro, esta cuestión increíble y como que anda súper...
Sí. Y hay que buscar el ángulo porque como son placas, no son limitadas la cantidad de fotos que uno puede sacar.
Sí, y son caras.
A pedir a nuestro director audiovisual que empiece a mostrar fotos así random de las que están en la carpeta... que se llama la segunda parte de la carpeta, es decir, donde dice obras. Empecemos a mostrarla, no importa que sea random, para que puedan ver, sí, imágenes que son realmente hermosas. Y yo quiero preguntarles ahora de la parte geográfica. ¿Desde dónde en el norte hasta dónde en el sur? Ya hablamos que fueron 6-7 meses, ¿no es cierto? Sí. Partieron en mayo. ¿Hasta dónde llegaron para el norte? ¿Hasta dónde llegaron para el sur? Porque acá hubo que recorrer parte de Chile.
Incluyendo algunas fotos anteriores, porque hay como 20, diría yo, fotos que ya tenía.
Que ya las habías tomado,
claro,
antes.
Claro, el Caucari, por ejemplo, de Teodoro Fernández.
Que está ahí en el norte,
en Copiapó.
Okay.
Claro,
¿No tuvieron entonces parque que ir hasta Copiapó? ¿Llegaron hasta La Serena, hasta Coquimbo, hasta esa zona del norte?
Sí, más o menos.
Y hasta el sur, Villarrica.
Un Pucón.
Bueno, Villarrica, Pucón.
Pero hay una foto del
museo.
De Encoyaique.
O sea, la muestra toma desde Copiapó hasta Coyhaique.
Claro.
Pero en estos 7 meses el recorrido lo hicieron entre La Serena, Coquimbo y Villarrica, Pucón.
Sí.
¿No es cierto?
Sí, exacto.
Y eso implicó algunas noches de dormir en lugares así muy... no sé si tan apropiados, muy espontáneos, digamos.
O sea, nos hicimos amigos en una hostería de muchas pulgas.
Sí.
No tenía estrellas, tenía pulgas.
No, espantoso. Mira, menos mal estábamos tan cansados. Yo, por lo menos, sí, agotado. Que me acosté así, con ropa casi, pero dormí como los dioses.
Sí, lo que pasa es que nosotros partíamos trabajando 7 de la mañana, 8 de la mañana, y solamente comíamos cuando se nos iba el sol. Entonces nunca en el viaje almorzamos porque perdíamos horas de sol. Entonces almorzamos 7, 8,
claro.
Ya, o sea, era un régimen así duro.
Era rudo. Bueno, después de la CMPC, claro, ahí comimos bien.
Ahí comimos bien. En Los Ángeles comimos increíble, que fue todo junto.
Sí.
Sí.
¿Hubo en particular alguna o algunas obras que fueron más complicadas que otras? Porque para todas tuvieron el acceso. Hay algunas que sé que no pudieron fotografiar definitivamente.
Sí.
Pero de las que fotografiaron, ¿hay alguna en particular que fue difícil llegar, que fue difícil fotografiar? ¿No? ¿Alguna que recuerden con algún grado de...?
Hay algunas en el centro que fuimos.
Centro Santiago.
Difíciles de fotografiar.
Difícil por el entorno.
Ah, claro.
Como que sí. Pablo, yo estaba...
Yo era el guardaespaldas.
Claro, y Pablo decía, se está acercando a alguien, claro, cada vez más cerca.
Y sí, como no.
Claro, y la cámara no vale 80 lucas, digamos.
No, pero además que, o sea, no podéis salir corriendo.
Es imposible correr con la cámara.
Ah, ya, no, claro. No te la pueden robar.
Pero eso no lo sabe el ladrón.
Claro. No, claro. No, pero además uno está debajo de la capucha,
claro,
enfocando, entonces...
Por supuesto, tú estabas completamente... O sea, era súper importante que estuvieras acompañado.
Sí, no, además que Pablo tiene la capacidad de entrar a cualquier lado. Que
sí, es impresionante. Tiene unas patas...
No, increíble. Yo me acuerdo, estábamos en el centro cultural este...
¿El de Arauco?
El de Arauco.
El de Elton Lenis.
Y estaba cerrado, yo estaba haciendo unas fotos afuera, y de repente con el rabillo del ojo veo una sombra que se mueve adentro. Y llamo inmediatamente a Pablo, que está en otra cuadra, y le digo, hay movimiento. Pablo, ok. Y yo no hago nada más. Pablo va... Tú lo ves ahí gesticulando, 15 minutos, vamos. Y nos abrieron el centro, estaba cerrado.
No, sí, increíble.
Es increíble.
Una mezcla de tenacidad con carisma.
Sí, sí.
Encantador, es simpático, y hincha, y hace que la gente no le pueda decir que no.
No,
increíble.
No.
En la catedral de Chillán llegamos al coro para sacar la foto.
Sí.
En la parte de arriba, nos abrieron hasta el coro.
No, en el museo también de Alejandro ahí.
Ah, el de Alejandro Lavín.
En Constitución.
En Constitución.
El teatro. Perdón, el nuevo centro cultural de Elemental. Ah,
no, el teatro, teatro de teatro. Constitución teatro recién Constitución. Terminado.
Ah, sí, el teatro, claro. El teatro, el teatro,
eso. Sí, ese fue muy cómico.
Precioso. Es increíble. Llegamos. Yo me quedo atrás porque yo con mi carácter me dicen que no. Y, ya, bueno. Entonces llega Pablo, empieza a hablar y un guardia, sí, yo entiendo, pero imposible, no, no hay manera. Y dije, ya, aquí fregamos. Y Pablo seguía y seguía, y al final el tipo nos deja entrar, nos saca fotos a nosotros.
Claro, nos saca fotos.
Maravilloso. Sí. Ya, otra cosa importante, en estos 130 obras hay algunos arquitectos o arquitectas de las cuales predomina una cantidad de obras importantes. Sí. ¿Cuáles son los arquitectos de los cuales por su calidad, por la ubicación de las obras, quizás por la facilidad, por la versatilidad, por lo urbano, porque este es un proyecto muy apuntado a la obra urbana, ¿no es cierto?
Sí.
Más destaca. No estamos diciendo que sean mejores que otros, sino que hay más obras de ellos, o de él, o de ella.
Está Cristian Undurraga con Ana Luisa Debes, que tienen grandes proyectos.
¿Cuántas obras de Undurraga así al ojo? De don Cristian Undurraga, que le mandamos
un abrazo. Con la municipalidad.
Por lo menos cuatro.
Claro, la municipalidad.
El pabellón de la
capilla
Expo
de Auco, el pabellón de Temuco,
claro.
De la Expo Milán, el Centro Cultural La Moneda.
La Plaza de la Constitución.
Ya llevamos cinco.
Sí. Claro.
Teo Fernández, ¿no?
También,
Teo Fernández.
Porque tiene los parques, el Teo.
Claro.
Pero tiene también un montón de proyectos súper importantes.
Colegio. Bueno, hay un colegio al que no sé si entiendo que no fue tan fácil acceder.
No, al final no pudimos ir a la escuela italiana.
¿Cómo no le abrieron la escuela italiana?
No sé, escribí varias veces. Menos mal teníamos un par de fotos de la exposición anterior que hizo el Teo, que era para su premio nacional.
¿Más qué cosa? ¿Se perdieron? Ah, van a aparecer igual gracias a que tú tenías esa foto.
Sí, está ahora. Ahí la muestra.
Yo no la pondría.
La vamos a sacar de inmediato.
Teo Fernández, entonces, Cristian Undurraga.
Izquierdo Lehmann.
Tienen varias obras.
Alejandro Aravena.
Por lo menos tres.
Ellos hablan en arquitectura y yo traduzco a periodismo.
Alejandro Aravena como arquitecto.
Sí,
Emilio Duarte, que también sacamos varias desde la CEPAL hasta Concepción, la Universidad de Concepción.
Emilio Duarte, la Alianza Francesa, y darle las gracias
porque gracias a Guillermo Evia Padre pudimos entrar a última hora a Carosi para sacarle fotos al edificio original de,
creo que esa fue la última,
de Luis Mitrovich y
la última la foto última que hicimos foto que
claro, sacamos, porque Guillermo la Evia Padre de, es el que hace la ampliación de Carosi
después que
¿no?
se quema, así que darle las gracias a él.
Y bien impresionante también.
Hay algunas obras que no alcanzaron a registrar, no porque el lugar lo impidiera, sino por un tema de logística. Entiendo que en el norte le habría encantado, por ejemplo, registrar el Museo de Copiapó, ¿no? Nuevo, todavía no se inaugura, pero que es una maravilla.
Max Núñez y Estefano Rolla.
Max Núñez y Estefano Rolla. Esa es una obra que no aparece porque...
Quedó pendiente. Yo creo que vamos a ir después.
No dio el tiempo. Sí. No sé, la famosa casa de la mamá de Matías Klotz, que la hace Matías Klotz.
En Tongoy,
¿no es cierto? Sí. La casa del poema del ángulo recto de Smiljan Radic. Ah,
sí. También está en la lista de pendientes, ¿no?
Sí. Ya, eso
the
sería para,
list, lo, como diría.
Para los 140 años de arquitectura.
Ahí la incluimos.
Hay gigante.
Y también hay un par de edificios, o varios, que hubiese querido hacer las fotos actuales. Y que tuve que usar unas antiguas porque ya no nos daba el tiempo, digamos. Entre eso está el edificio de nuestra propia escuela, el edificio de madera de Gonzalo Claro, que le mando un saludo a mi amigo.
Que es donde está la exhibición, digamos.
Que es donde está la exhibición, pero la
el edificio
foto,
de madera con un color amarillo
con
que
una
destaca.
Escalera amarilla por fuera, preciosa. Y quería sacarle una foto ahora que están los árboles súper crecidos. Y no alcancé, y eso que es donde voy a trabajar todos los días.
Imagínate, o sea, hay varios pendientes, pero son, de todas maneras, 130 obras. Le vamos a pedir a nuestro director audiovisual que se vaya ahora de nuevo a obras, para que vayamos hablando justamente de las que hemos seleccionado, porque la verdad es que había que hacer una selección y a ver de cuántas alcanzamos a hablar.
Y disculparnos de los que no mencionemos porque era imposible.
Sí, absolutamente. Sí. Vamos a partir por la primera, que es un edificio... No sé si ha ganado muchos premios, pero por lo menos ha estado presente en algunas elecciones muy importantes, como la que hizo en su momento el MoMA, ¿no? El edificio Manantiales, que está en Isidora Goyenechea, de Izquierdo Lehmann, Raimundo Lira y José Domingo Peñafiel, del año 99. ¿Por qué partimos por ese? ¿Por random? ¿Por alguna razón en particular? Pablo Altique,
no,
tú que hiciste la curaduría a la curaduría de Felipe.
Claro.
No, seleccionamos 21 obras acá al azar, básicamente las 130.
Ya.
Sí, tratando de representar los edificios como más icónicos a nivel como nacional e internacional.
Bueno, y
como
a propósito, perdón, de ese edificio, a mí me impresiona, porque yo estoy acostumbrado a sacar fotos con teléfono, ¿no? Por más extraordinario que sea mi Samsung, pero tú con tu cámara logras hacer fotos de edificios tomadas desde abajo y que el edificio te salga como que se lo estuvieras tomando desde el piso de frente.
Sí.
Hay una corrección ahí de impresionante como del ángulo. No sé cómo lo hace. Ahí estamos viendo, de hecho, una imagen del...
De Philippe sacando la foto.
De Philippe sacándole la foto al edificio, claro. Manantiales en Isidro Goyenechea.
Sí. Al final la que usamos fue la otra...
Claro.
Del otro ángulo, porque ahí queda tapado con esta torre que está detrás.
No, pero es que choro verte a ti, digamos, sí. En esa imagen tapado. Por eso sí, parece sí. Un tremendo aporte, sí, que la estamos mostrando.
Decía, me estáis sacando siempre fotos tapadas, no van a saber que soy yo.
Está ahí como escondido.
Claro.
No, claro, con la cámara de placa tú puedes corregir. No es corregir, en realidad, porque siempre está la foto de frente, ¿no? Pero tiene un círculo de imagen muy grande, entonces puedes mover esa imagen.
Eso es maravilloso.
Y es fantástico. Y el lente, mi lente que es...
¿Qué lente es?
Un Schneider.
Un Schneider.
Schneider
de número...
De 90 milímetros.
De 90.
Que equivale como un 28 en lenguaje de 35 milímetros. Que es un gran angular, pero moderado. Ese o un lente normal. Esos eran los dos lentes que usamos. Sí.
Estábamos recién viendo, Lucho, si puedes volver a ponerle la foto de la Biblioteca de Constitución de Sebastián Irrazábal.
Sí.
Ahí sí que fueron me queda claro que a Constitución fueron ahí a tocar puertas.
Sí. Desgraciadamente estaba cerrada la biblioteca.
Con candado.
Solo tenemos foto por fuera. Y por dentro es precioso.
Hermosa,
por fuera está súper bien, digamos.
Muebles, pero, un diseño de muebles que creo que lo hizo el mismo Sebastián.
Así es.
Sí, y con muy esas patas bonita. En diagonales.
Sí, bien, y una presencia del color verde muy lúdico, muy. Sí, sí.
Y lo bonito cálido. En Constitución es que todo gira en torno a la plaza, los grandes proyectos.
Bueno, Sebastián es otro que tiene varias obras.
Sí, Sebastián tiene varias.
Otro de los elegidos.
Sí, a la Casa Oruga.
Fuimos a la Escuela de Diseño.
La Escuela de Diseño y el Centro de Estimulación Integral.
El Centro de Estimulación Integral en Talagante, que es una joya. Ahí muy también fuimos juntos.
Increíble.
Oye, ¿por qué nuestra pantalla dice martes 17 de diciembre a todo esto? ¿A quién hay que decirle, Richie? Estamos diciendo, me acaba de escribir una querida amiga, que si estamos transmitiendo el 24, ¿van a creer que este programa está grabado?
No.
Ya, dice 17 de diciembre, por favor arreglémoslo, porque estamos a 24 de diciembre, son las 2 de la tarde con 37
minutos.
Estamos
acá en vivo y en directo.
No demos jugo, sí. No demos jugo, por favor. Ya, gracias a la amiga, que no voy a decir quién es para que no sepan quién es la Cusete, pero menos mal que me lo dijo, porque en realidad llevamos todo el rato diciendo martes 17 de diciembre en pantalla. Ya, vamos a la tercera obra, que es la capilla de... este lugar. La capilla de Auco. Preséntale a Pablo, por favor, al ticket y después que nos dé más detalle.
La capilla de Auco, en Sor Teresita de los Andes, del año 2008, es de Cristiano Andurraga y Ana Luisa Deves. Ha ganado muchos premios y sacó hace poco un libro en Italia. Y es una joya. Es una capilla subterránea. Si uno pide permiso, uno puede ir a conocerlo con alumnos.
Tú pediste permiso y te dejaron, pero ¿tú crees que cualquier persona que pida permiso le van a decir que sí, para no generar expectativas?
En general va gente a retiro, a rezar, y ahí ocupan, y ahí usan la capilla. Pero en el caso nuestro, le pedimos permiso a Cristiano Durraga y a la gente.
Ah, no, claro, si hablas con Cristiano es otra cosa. Ese lugar es muy poco conocido, porque es un lugar súper privado. De hecho, la gente que va a Sor Teresita de los Andes tampoco va a esto.
No, porque queda muy lejos.
Es el lugar donde la gente como que hace el retiro.
Es un lugar de retiro.
Y cuando nosotros fuimos en uno de estos recorridos que hacemos con CHC Pablo, yo quedé alucinado con esta obra. Es de las obras más...
Impresionante.
Más impresionante. Y eso que Cristiano Durraga tiene muchas obras impresionantes. Sí. Pero esta es...
A mí siempre me gusta, yo molesto mucho a Philippe, era la cara, porque es alucinante entrar a estos lugares y uno no sabe por dónde empezar a sacar fotos.
Claro, y... ¿Esa es una... ¿Fue muy difícil fotografiar, por ejemplo, esa obra Philip Blanc?
Había un contraste bastante heavy cuando fuimos. Entonces el interior, que es bastante, que no es que sea tan oscuro, pero llegaba una luz muy fuerte afuera. Entonces teníamos un rango dinámico importante. Sí. Esa estuvo complicada. Pero la capilla brillaba. Estaba muy bonita. Y ahora que... Bueno, han plantado muchos árboles alrededor. Y le da una cosa bien especial, ¿no? Muy bonita la capilla. Además que la potencia, esas vigas fantásticas.
Esas vigas increíbles tiene por dentro. No, es un lugar fuera de serie.
Sí.
Ya, nos contaron algo recién de la visita a la planta Carosi de Emilio Dugar y Luis Mitrovich, que es una obra mayor de la arquitectura. Entonces, saltémonos a la Catedral de Chillán, que es de un arquitecto bastante poco conocido, Pablo Altiques, pero que hizo una obra que con eso lo llevó a la posteridad, ¿no?
Sí, el señor Larraín Errázuri. y ahí lo pasamos muy bien.
Hernán Larraín, Errázuriz.
Y ahí yo, perdona, quiero agregar una cosa, porque ese fue su proyecto de título.
Más encima.
Sí, claro, ese era el proyecto de título que lo transformó después en un proyecto real.
Y fue muy loco porque llegamos y estaba cerrada.
Estaba cerrada, sí.
Y esperamos a que abrieran, porque había una misa especial, porque ahí nosotros estábamos viajando de fin de semana sacando las fotografías.
Ya veníamos de vuelta.
Veníamos llegando de vuelta. Y ahí fue cuando nos conquistamos al no sé cómo, no era el párroco, era la... Tiene otro nombre la persona
que tenía las llaves de la iglesia.
El sacristán, yo creo.
¿Ya?
Y nos subió al coro, en la parte de arriba, nos abrió para sacar la foto que saca Filip mirando toda la catedral por dentro, que es hermosa.
Claro, y la luz estaba muy bonita además, porque se alcanza a ver como incluso los árboles de la plaza, las sombras, en esta...
Y íbamos a Chillán, solamente a la catedral de Chillán, nada más.
Sí. Maravilloso. Vamos a otra obra que es el Centro Cultural de Arauco, también habíamos comentado muy brevemente, de Elton Lenis, del año 2016, joyita también de proyecto. Cuéntenos, por favor, del Centro Cultural de Arauco.
Bueno, la obra, uno que tiene, está impecable.
Está impecable.
¿No? O sea, hay edificios que han envejecido mejores que otros, por eso. No es que sea un edificio viejo, digamos, pero nuevo, está como que lo hubieran inaugurado.
Es del 2016.
Ayer. Es del 2016. Y también uno puede ver cómo hay edificios que son muy bien cuidados, ¿no? Hay comunidades que realmente los aprecian. Entonces se nota aquí que hay cariño por el edificio, pues está impecable, ¿no?
Y además lo elegimos en el comité curatorial porque la obra de Elton Lenis marca una bisagra. Hay varios proyectos de Elton Lenis que marcan bisagra. El primero fue la Galería Patricia Reides con Izquierdo Lehmann. Viene el Centro Cultural Arauco, que va a ser clave en su trabajo, y hoy día el SPA de Patricia Reides. Entonces, este edificio se vuelve un ícono de esa parte del sur de Chile en la ciudad.
Oye, bueno, me voy a saltar el Centro Cultural La Moneda, que es de Cristian Undurraga, que ya lo comentamos, o lo comentamos cuando estábamos conversando antes. Ya me confundo entre lo que hablamos previo al programa.
Lo comentamos antes
del programa mientras conversamos acerca del programa.
Me confundí. Centro Cultural La Moneda, Philippe Blanc, ¿cómo es fotografiar el Centro Cultural La Moneda, que tiene tantos ángulos para fotografiarlo?
Sí. Bueno, lo difícil es no repetir algunas de las fotos ya fantásticas que hay, ¿no es cierto? Entonces, hay que... Bueno, pero primero, igual que en cualquier proyecto, hay que empezar y recorrerlo, ¿no? Sí. Empezar a caminarlo, darse un tiempo de silencio, ¿no? Como sin prejuicios en la cabeza hasta que uno empieza como empieza a aparecer la arquitectura, digamos, y eso es importante. Entonces, lo primero es no llegar como corriendo y hacer las fotos, sino que darse un cierto tiempo y recorrerlo. Eso es importante. Y al final, las buenas obras son todas fáciles de fotografiar, ¿eh?
Es verdad.
Una buena obra fotografía muy bien, digamos. Entonces, ese proyecto era fácil. Además, que está entero subterráneo, digamos. Entonces, la luz es una delicia. Entonces, era un agrado. Que hay que decirlo, ¿eh? Porque esto es un real privilegio, haber recorrido Chile. Entrando a puros proyectos.
No,
buenos.
O sea, todo era maravilloso. Aperrado, esforzado, pero...
Sí, pero un lujo, o sea, es como realmente...
Hicieron un catastro bastante completo de parte importante de la arquitectura chilena.
Sí.
De los últimos... Sí. ¿Cuántos años hay metido aquí? Más de 100, ¿no?
130 años.
O sea, perdón, 130, obvio. Sí. Sí.
Nos partimos con los primeros, en el fondo.
Claro, aquí vamos a uno del año 61, hecho entre el año 61 y el 66, que es una obra de nombre no muy conocida y probablemente tampoco, pero que tiene arquitectos muy importantes detrás, que es el conjunto Lord Cochrane. ¿Dónde está ese conjunto?
En Viña del Mar.
Está en Viña del Mar, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué particularidades tiene este proyecto de Juan Echenique, José Cruz y Alberto Pivonca, aparte de ser de tres tremendos arquitectos de la historia de Chile?
Bueno, Pivonca, el mismo del San Ignacio, y tiene las mismas cerámicas, una cerámica muy parecida.
Que él diseñaba.
Que él diseñaba, exactamente. Y estos edificios curvos, muy muy parecidos, muy brasileros, ¿no? Sí. Muy parecido a los de
Alfonso Reidy de Pedro Gulo.
Es como de una calidad más del espacio público.
Fantástico.
este conjunto extraordinario.
Ese fue duro de recorrer, porque ahí íbamos con la cámara y todo, y son varias hectáreas. Entonces, esa la sufrimos. Me acuerdo porque queríamos llegar al extremo del conjunto donde tiene estos puentes que cruzan la pendiente y se conectan con los edificios. Entonces fueron varias cuadras de caminata hasta que llegamos, las grandes fotografías.
Sí. Ahora ese puente es fantástico.
Es un puente hermosísimo.
Vayan a conocer ese edificio, conjunto Lord Cochrane en Viña del Mar. Sí. Está como en la
En la parte alta de Viña del
en
Mar.
La parte alta, sí, de Viña es una joya, sí, de edificio que debe tener por lo menos unos... ¿Cuántos departamentos son?
Es enorme.
Es un proyecto,
sí,
grande. Sí.
Hay un libro muy hermoso que hace la Universidad Católica, Ediciones ARQ, de Alberto Pionca, que lo hace de Cristóbal Molina. Una joya de libro.
Ah, ya, y en ese libro de Pionca aparece...
Salen los planos, sale
este
todo.
Este proyecto. Sí. Genial. Otro edificio, proyecto mucho más antiguo, me voy a saltar a la foto 11, a la imagen 11, que es la... Bueno, a ver, el edificio que fue el Diario Ilustrado, después fue la Intendencia de Santiago, y hoy es el gobierno regional, donde está nuestro querido Claudio Rego ahí en sus oficinas. Ese edificio, que es de hace más de un siglo.
1913.
El más antiguo que hemos tomado hasta ahora,
hasta
digamos,
ahora,
¿no?
Sí, de, sí, claro. De Manuel Cifuentes.
Les había tocado a ambos, me imagino, estar alguna vez antes allá adentro.
Sí, sí, sí.
Los vitrales, veces, son preciosos.
Sí. Ahora, ese no nos dejaron entrar.
No.
Ese nuevo caso no pudimos entrar.
¿Qué?
No.
¿Pero cómo?
No, bueno.
No, es que lo encuentro pésimo, o sea...
Sí.
No,
ahora, no. Creo que la foto que... esa es, pero hay otra de más de lado, creo que es, ¿no?
¿Dónde estáis viendo? Ah, en el reflejo de la, sí, pared. Sí. Y ahí estás tú tomándole fotos al edificio que hoy día es del gobierno regional.
Claro, hay una... La foto que está en la exposición es una de las que me gustan mucho como quedó, porque se ve el edificio, pero se ve la escala, porque se ve la Moneda al lado, mucho más alto que la Moneda. Hay unas personas caminando y se ve el tamaño.
Ah, cuando este lo edificio, tomaste, ¿no?, de costado.
De lado,
¿verdad?
Sí.
Claro, ese edificio tiene la gracia que, aparte que es una belleza per se, es que la perspectiva que te da la Plaza de la Constitución de poder tomar los edificios, sí, con distancia, sí, y nada que los tape, sí, eso es también es tremendamente interesante.
Sí,
eso. Y en la sala principal yo creo que debe tener los vitros más hermosos de Santiago, de,
sí,
los más hermosos.
Y que este año nos confirmaron en este programa, y te digo que fue una exclusiva, estoy tratando de acordarme con quién fue la conversación, pero, de la autora del libro sobre Fray Pedro Subercaseaux, que son de Fray Pedro Subercaseaux. Ah, había una duda histórica. En todos los libros de vitrales siempre aparece autor desconocido, posiblemente, no, pudimos confirmar este año en una entrevista aquí en la radio que los vitrales son del inmenso Fray Pedro Subercaseaux. La escalera es una maravilla.
Sí, precioso.
No, ese edificio es increíble. Hay un edificio también muy atractivo que está en el centro de Santiago, que es la obra número 10, que es el edificio Copacabana.
No. Este Copacabana es el que está en Viña del Mar.
Ah, perdona,
frente
perdona.
Al Cap Ducal.
Se me confunde
pero
con el...
Es que son primos, son, sí, los mismos arquitectos y todo.
Ah, ¿todo igual?
Sí, todo igual.
Ya,
son,
no,
idénticos,
claro,
los dos.
Es, sí, verdad que por fachada, sí, destaca mucho más, así, el de Viña. Ya, sí, disculpa, sí, mi confusión, es que aquí dice solo edificio Copacabana. No,
y además
entonces...
tratamos con Filip de que esta muestra fuera más regional.
Claro, Chile, no todo concentrado, claro, por supuesto, sí, en la región metropolitana. Bueno, yo creo que el Copacabana de Viña es bien conocido.
Sí, sí, un clásico. ¿Sí?
Ese también es relativamente fácil de... ¿Desde dónde lo fotografiaste? ¿Desde el otro lado del...? No es el río, es el
del estero, no,
del,
no,
estero,
no, al frente, digamos, al frente.
Casi en el bandejón, sí, central.
En el bandejón central, sí, algunas, hicimos varias, obvio, como 6 fotos.
Ya.
6, 7, que yo sé que suena poco, pero es harto.
No, para lo que, sí, tú haces, sin duda. En la misma región me salto a la obra número 13, la Escuela Naval de Valparaíso.
Ah, ese es fantástico.
Esa es una obra mayor de la arquitectura, sí, chilena.
Sí,
una. Mira, nombremos poder. Nomás, ¿querés nombrarlos tú, Pablo Altique, los arquitectos?
A todos los arquitectos.
Sí, Mario Pérez de Arce, Hugo Razzuriz, Jaime Besa, Germán Brandes, Hugo Gallero, Arturo Ursúa, Fernando Castillo, Sergio Larraín García Moreno, Ismael Echeverría y Hernán Labarca.
O sea, 3 premios nacionales, sí, entre los que mencionaste.
Y es del 57, pero se construye entre 1960 y 1975.
Eso es porque hay varios, es un concurso, participan varios, sí, y al final se elige una mezcla de los distintos como concursos, ¿no?
O sea... Participa el equipo completo que nombré,
¿sí?,
pero finalmente el desarrollo de la escuela va a quedar a cargo de 2 o 3 arquitectos, liderados por don Mario Pérez de Arce.
Ya. Esa foto, esa imagen que estamos viendo...
Ah, esa es muy buena, es la que yo echo a perder.
Sí.
Ah, ¿por qué? ¿Estás en alguna parte toda
no,
esa
no,
foto?
No, lo que pasa es que Filip se para, logré que nos, sí, permitiera entrar al pabellón principal, donde están todos los camarotes de los cadetes, y Filip se sube al marco de la ventana, que deben ser unos 3 metros de altura,
sí,
más.
Sí, ahí lo veo.
Sí.
Ahí está el zoom.
Y debe tener
y
unos
tiene vértigo.
40 centímetros, sí, de ancho, nada más. Y no tiene baranda. O sea, los que tengan vértigo como yo sufren.
¿Ya? ¿Y no pudiste, o sea, no pudiste hacer la imagen?
No, sí, sí pude hacer la imagen. Lo que pasa es que, bueno, uno subí con la cámara, que pesa, digamos. Me instalé arriba, llevé la placa, etcétera. Medí la luz, todo. Bastante nervioso.
¿Ya?
Ahí no sé.
Ahí está.
Claro, sí, pero no se ve tan dramático. Pero desde allá arriba sí. Por lo menos yo.
Ya, ¿y cuando la revelaste?
Claro, llego a mi casa, la revelo, ¿y quién está al fondo con un celular ahí? Mi amigo Altique.
Sacándole la foto a él, sacándole la foto.
Esa foto. ¿Ah? Entonces, ya. Claro.
Entonces esa foto es pura anécdota.
No es pura anécdota. Y era de las más bonitas, pues ese
la losa de casetón.
Sí, es preciosa.
No, ese proyecto es extraordinario.
Y la Escuela Naval nos trató increíble, entramos a todos lados.
Claro que tienen una joyita de la arquitectura moderna.
Ahí fuimos juntos.
Estábamos los tres. Pero sí, es que ese edificio es fantástico. Además que esa tremenda cuestión en pendiente y uno se mueve en horizontal todo el rato, ¿no? Claro. O sea, hay edificios que uno llega en el primer piso, otros
es verdad,
para arriba,
es verdad,
otros por el
toda
techo.
Toda la razón. Y con una vista impresionante.
Sí.
Nos queda poco tiempo, pero no podemos dejar de nombrar la Villa Portales, que además es la foto que encabeza las fotos que subimos a Santiago Adicto hace un ratito, en el penúltimo post que tenemos subido con fotos de Philippe Blanc, que es una foto extraordinaria en blanco y negro de la Villa Portales. ¿Qué lugar más fotogénico, Philippe Blanc?
Increíble, sí, sí. Ahora, habían varias fotos de dónde elegir, digamos, pero esa es de la calle Elevada, que era como...
La calle que es uno de los pasillos.
Uno, o sea, de los pasillos.
Donde cabe prácticamente un auto, podría
el
pasar.
El pabellón 1 y 2, o el bloc 1 y 2 que dan a General, claro, Velázquez.
De hecho, uno va ahí y hay departamentos que tienen la moto estacionada frente,
sí,
a la puerta.
Claro. Sí, bueno,
era una calle.
Tiene la rampa.
Claro,
esa rampa curva llega ahí. Pero además lo bonito era en todo ese tripaje, ¿no? Esa cosa que está arriba, que es la escalera.
Sí, la mezcla, ¿no?, como de capas de hormigón. Impresionante. Una de las grandes obras, además, de la oficina de arquitectura más importante quizás de la historia de Chile, que es Brechani Valdés Castillo.
Sí.
Huidobro. Y, a ver, no sé, déjame...
De las últimas que fotografiamos,
¿qué obra,
que es muy fotogénica también.
¿Cuál?
La municipalidad de Gonzalo Mardones vivía en Lo Barnechea.
Ah, Lo Barnechea, sí.
Porque ahí también hay otra anécdota, porque Filip decía, hay muchos autos frente a la camionetas municipales. Entonces, logramos que...
Yo mandé al emisario, ¿cachai?, de rigor, y no sé cómo logró, y sacó los autos. Llegaban los gallos
Pero
de la municipalidad,
sacaron
las camionetas,
la foto.
¿Esa foto está en exhibición hoy día?
Está, sí.
Ya, perfecto. Eso, quiero recordar
es
a la gente...
Es muy fotografiable ese
sí,
edificio.
Sí, por todos lados.
A la gente que nos está escuchando, que gran parte de lo que estamos comentando se puede ver en la muestra que está hasta el 31 de enero... en el campus Lo Contador de la Católica, acceso libre y gratuito de lunes a viernes.
Y lo bonito es que Filipe además le puso las fichas técnicas a cada proyecto, entonces la gente va a ir a ver la foto y va a saber de quién es, dónde está, todo eso.
Perfecto.
Ahora, lo importante, un tema con eso es que, a propósito, en las fichas no están las fechas de los proyectos, ¿no? Entonces están todos mezclados, por una cuestión más visual, cuál queda bien con el otro, pero la idea es que solamente en el espacio de la exposición comparten un mismo lugar y son comparables y empieza a haber un diálogo entre los proyectos. Y uno entiende el diálogo entre un arquitecto y otro, la referencia que este arquitecto tomó del otro proyecto, y uno empieza a leer unas ciertas conversaciones por ahí entre arquitectos.
Perfecto.
Y por eso no hay diálogo, porque en el mundo de la arquitectura uno puede estar con un proyecto y el día siguiente con otro de un siglo atrás y de repente empiezan a convivir. Entonces la idea era que no fuera cronológico, no fuera un catálogo, sino que fuera este cruce, ¿no? Que uno dice, ah, este gallo se inspiró en esto, o él tomó de acá y empieza a ver esas relaciones.
Mírate en la Catedral de Chillán, Filip, cómo estás ahí.
Ahí, sí.
Estamos viendo más fotos de Pablo Altiques que de Philip Blanc, pero
sí,
bueno, lo que pasa es que son muy, muy anecdóticas, ¿no? Ahí están las dos juntos. Atrás está
el Centro Cultural de Arauco.
Centro Cultural de Arauco. Hermosa
y lo otro que no se nos queda en el tintero es que Philip con su alumno hicieron el pabellón circular donde están los nombres de todos los arquitectos titulados en la Universidad Católica.
Eso también súper importante. Tenemos en la tercera carpeta a nuestro director audiovisual donde hay fotos del pabellón.
Mira,
porque
ahí
están todos los nombres, perdón, de todos los
arquitectos titulados, todos los profesores.
Todos. No los 130, no los
todos,
de las 130 obras.
130
todos los
años.
¿Tenían una noción de cuántos son?
Sí, con los últimos, creo que son como 7.000 y tanto, junto con los profesores, todos los profesores que han hecho clases.
Y están los 7.000 escritos
a lo largo de
ese pabellón circular. ¡Qué lindo trabajo!
Esta foto es hermosa, es de Magdalena León.
Hay que decir, ese pabellón lo hicimos en el contexto del curso de Introducción a la Construcción, con Victoria Yolí, Patricio Huidobro y Germán Guzmán. Más todos los estudiantes, porque esto está hecho por estudiantes, no lo mandamos a hacer, sino que lo construimos nosotros con nuestros cabros que están en taller 3, digamos, en segundo año recién.
Qué buena foto cenital esa, está
sí, espectacular. En dron de Magdalena León, en conjunto con, conmigo.
No te corras tanto del micrófono, mi querido Pablo Altique, porque no se te escucha nada.
No, que esa fotografía la tomamos en conjunto con Magdalena León de dron para contextualizar el tema histórico, o sea, dónde estuvo el pabellón.
No, oh, espectacular.
Cuando el día de mañana lo muestren 50 o 100 años más en el futuro, van a saber dónde estuvo, dónde se expuso a todos los arquitectos de la Universidad Católica.
Ya, o sea, hay varias razones para ir a ver esta muestra. En primer lugar, la muestra con parte importante de las 130 obras que estuvieron fotografiando durante estos 7 meses. Por otra parte, digamos, este pabellón donde están todos los nombres de todas las personas tituladas de arquitectura en la historia de la Escuela de Arquitectura de la Católica de estos 130 años. Y a eso le sumamos que se viene este año una nueva muestra con todas las fotos sin que falte ninguna. Exacto. En un lugar todavía por definir, Felipe.
Exactamente.
Blanco, ¿no es cierto?
Y además, porque para estos 130 años, Luis Eduardo armó como... hay muchas actividades que ocurrieron en la escuela. Hubo una exposición de proyectos de título.
Sí, claro.
Estuvo Docomomo en la escuela.
Acaba de ser
Docomomo.
La internacional. Sí. Por primera vez en Santiago de Chile de Docomomo.
Más la fiesta que hubo con el pabellón que se prende de noche, etcétera. La exposición de fotos. Así que ha estado intenso.
Qué bonito.
Sí.
Felicitaciones por el trabajo, Philip Blank, tremenda acompañante que tuviste, Pablo Altique, y muchas gracias por venir un día 24 de diciembre, no como decía al principio en la pantalla 17,
ahora nos
a contarnos de lo que fue este proceso. Y vayan a verlo hasta el 31 de enero. Esta muestra está maravillosa, las fotos son realmente extraordinarias. Hicimos un aperitivo nosotros de 20 de nomás de estas fotos en el post que hicimos en Santiago Adicto hace algún rato, pero otra cosa es verlas enmarcadas en el tamaño en el que están en Lo Contador de la Católica. Panorama gratuito, fantástico, de libre acceso además para pasear por Lo Contador.
Y un orgullo para nuestro país, a nivel nacional e internacional, con todo lo que trascienden los arquitectos de la Universidad Católica.
Se pasaron, nos tenemos que ir al corte, así que muchísimas gracias por
gracias
acompañarnos este 24
gracias.
De diciembre. Vamos y volvemos.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Chubby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Enel te aconseja para una Navidad segura.
Papá,
¿sí, mi amor?
¿Este año vamos a salir a buscar al viejito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mayor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida y con el sello de arquitectura y diseño de Hexacón Inmobiliaria. Full conectividad y departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios desde 2.800 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacón.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro. Mañana, quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana, manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo eso y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento más durante el mes de diciembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en toyota.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en vivo y en directo, Santiago Adicto en Radio Duna. Y como siempre, incluso el 24 de diciembre, tenemos acertijo musical. Y hoy día mi regalo va a ser que Richie me ponga una nota azul. Ah, esta canción yo la conozco. Uy, no la escucho hace mucho tiempo. Qué buen. A ver, a ver. Me acordé de un chiste argentino, aunque no es el mismo músico, pero ¿vos sabés cómo se llama el hijo de John Lennon? John Lennon. Es súper chistoso, porque se llama Sean, que se pronuncia igual que Sean, o sea, John y Sean. ¡Ah! Tuve que explicarlo, pero bueno, en fin. No sé si mi público se estaba riendo o estaban escuchando que mi chiste era muy críptico. No, digo, a propósito de la canción nomás. Pero eso es lo que puedo decir. Oye, la Navidad tiene un lugar muy especial en Open, porque todos deseamos alguna vez un regalo que no se puede comprar, y esos deseos tienen un espacio en su bosque ilusión, porque con ilusión nacen los deseos más lindos. Esta Navidad vivamos más Open. En Enel nos desean una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos. Todavía, seguramente hay gente comprando las lucecitas para el árbol. Compra luces navideñas certificadas. Y si usas las del año pasado, asegúrate que los cables no tengan cortes ni fisuras. Conoce más consejos en enel.cl. Y para ir a todas, con todos, no te pierdas la oportunidad de Toyota y súbete a tu nuevo Yaris Cross a un precio especial y muévete con 6 airbags de serie, un gran maletero y conectividad inalámbrica. Yaris Cross, encuéntralo en toyota.cl. En diciembre, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. El Fondo 55 Más de Entel cerró exitosamente su convocatoria. 127 organizaciones de todo Chile postularon con sus proyectos para desarrollar habilidades digitales de personas mayores y contribuir al desafío de la inclusión tecnológica. Ya les vamos a dar la información de los ganadores en www.entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas. Y a propósito del Centro Cultural Arauco, en el que Arauco tuvo mucho que ver, Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Hay varios proyectos hechos con madera de Arauco que están ahí en la exposición de los 130 años de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, de la que hablábamos hoy día. BioCiudad, gran iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más de esta batería de proyectos por alrededor de 1.500 millones de dólares. Impresionante. En biociudad.cl. Y te cuento que en Megacentro están comprometidos con el medio ambiente. Espérate, que me acordé el nombre de la canción. Creo que voy por una nota buena, no digo nada más. En Megacentro están comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. El año pasado, 2023, 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Oye, y Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo casos particulares, pero esto es muy importante, ojo, servicios como colocación y administración del arriendo. Eso es exclusivo para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Ya, yo digo que el que canta es Julian Lennon y que la canción se llama Valot. Correcto en lo primero, el nombre Julian Lennon. Ah, o sea, Valot es otra canción, no es esta. Ah, es que me sonó. Ah, espérate, It's too late for goodbyes. Too late for goodbyes, así se llama. ¡Ah, qué idiota, me confundí de canción! Es que Valot es como la más famosa, ¿no? Pero es más lenta, es más lenta. Ya, entonces too late, está en el coro más encima. Bueno, pero es que igual hacer dos cosas al mismo tiempo no es fácil, ¿ya? Soy solo un hombre. Too late for goodbyes de Julian Lennon, hijo de John Lennon. Igual que Sean Lennon, que también hizo canciones. Pero Julian llegó más lejos, yo diría, que Sean. ¿Qué nota, Ricardo? Ah, ¿quién? ¿Sean o Julian? Julian está con cáncer, no tenía idea. Me acuerdo que uno de los dos, creo que Sean, pololeaba con una cantante oriental muy seca también de una banda. Creo que era Sean, que tenía esta pareja oriental de una banda importante. ¿Qué nota me vas a poner en este día de Navidad? Un 6. Igual es un regalito de Navidad que me hace Richie. Ricardo, querido, Ricardo Rey, muchas gracias. Que tengas una preciosa noche de Navidad hoy día con tus seres queridos. A todo el equipo que hace posible este programa, Paulita Frederick, todo el equipo digital de Radio Duna, a Lucho Cruces, nuestra directora audiovisual, a Pitu Rodríguez, nuestra directora, que tengan una preciosa Navidad. Y por supuesto a quienes nos escuchan, y especialmente a quienes van a vivir esta Navidad solitos, a quienes van a vivir esta Navidad recordando a las personas que se fueron este año, en los últimos años. Estas noches duelen para muchas personas, en especial para los que van a estar solos o van a estar recordando a quienes ya no están. Un abrazo tremendamente apretado, porque de verdad que la noche de la Navidad y la noche del Año Nuevo a veces son noches muy felices, pero a veces son noches muy, muy, muy desafiantes y muy complicadas. Lo digo desde el lugar más profundo de mi corazón. Un abrazo para ustedes. Nos escuchamos el día jueves. Besos.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna.